Muy buenos días a ustedes y a su audiencia.
¿Qué país más extraño es el nuestro? El río Paraná y el río Paraguay se está quedando sin agua y el Pilcomayo nos va a ahogar a todos.
Sí. No, es que la niña en el Paraguay pronostican épocas normales o debajo de los normales y sequía, ¿verdad?
La niña muy caprichosa.
Sí, pero en la cuenca alta, en Perú y en Bolivia es al revés, ¿verdad?
Claro.
Y entonces estas aguas vienen de Potosí, de 5.000 metros de altura, ¿verdad?
Claro.
Y eso es lo que está ocurriendo ahora aquí, ¿verdad?
¿Eso qué significaría? ¿Que en unos días más se podría desatar, digamos, una suerte de desborde del Pilcomayo? ¿O todavía está, o eso no va a ocurrir? ¿Qué análisis lo hacen, Artur?
En el lado paraguayo nosotros estamos un metro más alto que en el territorio boliviano y argentino, y está haciendo caos en esos países, ¿verdad? Y en el nuestro es un poco más con retraso, ¿verdad? Yo creo que en Año Nuevo posiblemente los desbordes importantes van a ocurrir. En este momento se están llenando todas las lagunas y todos los bañados. Y el problema, el miedo, la preocupación que nosotros tenemos de la comisión es que esto se volvió después de 10 años y la gente se olvida, claro, de que ese era el lugar del río, ¿verdad? Y da muy poco tiempo para tomar, reaccionar. Es decir, una vez que te sorprenda esa agua, ya es difícil ayudarle a la gente. Es mejor que se retiren de la zona. Que la mayoría de la gente conoce donde el río ocupa, ¿verdad?
Ahora, pero Artur, pero hay una cuestión. El Pilcomayo es errante. O sea, ¿cómo nunca vas a poder saber exactamente por dónde va a venir? Por más de que tenga, digamos, un camino más o menos marcado, un río errante como eso de repente puede agarrar un poco más, 2 metros, 3 metros, una cosa así. ¿Cómo calcular?
Sí, el problema es los palos bobos que vienen, que son, parece eucaliptos de 7 metros, y eso cierran los canales que nosotros tenemos. Y nuestro canal tendría que tener 50 metros de ancho. Nosotros, el promedio nuestro está en 20, 25 metros. Y eso hace que esa empalizada cierre el canal, llegan los sedimentos, que es el momento que vienen palos y vienen los sedimentos y tranca, y de sorpresa le inunda a gente que nunca esperaban que el agua le llegue.
Claro, claro. ¿Y cuál es la actividad que se hace entonces en ese sentido para tratar de que ese palo bobo no genere tanto problema? Hay una comisión, aparte del Pilcomayo, hay una comisión con estancieros, con gente que va a estar afectada de alguna manera la llegada del río de esta manera.
Sí, en la comisión Pilcomayo, como es un río muy inusual, es el único río que tiene una comisión por los problemas que tiene, y ahí participan toda la gente, algunos con voz y voto, ¿verdad? Y ahí se tocan esos temas. Y dentro de los ganaderos hay un consejo de agua que generalmente son los conflictos de agua que hay dentro de los productores, que generalmente ocurre de generalidad para abajo, ¿verdad?
¿Dónde son los sectores con mayor problemas que tienen que tomar medidas rápidamente, Arturo?
La cuenca alta, los 65 kilómetros que tenemos compartido con la Argentina, que es Pozo Hondo, ahí el muro, copiamos lo que la tecnología que se usó en Pilar, y un proyecto piloto que se hizo y está funcionando. Es decir, el muro de Pozo Hondo no se apeligra, pero los desbordes de las tres fronteras, que más o menos Esmeralda, que hoy en día tiene problemas, que es en Bolivia, que es al lado de nuestra frontera, hoy los ingenieros están viendo que posiblemente eso viene por detrás del muro de Pozo Hondo, ¿verdad? Pero eso ocurriría dentro de 3-4 días, cosa que no hay todavía un peligro que se quede aislado Pozo Hondo.
Ahora, ¿cuál es la garantía en un río como este que no, de repente es muy errante? ¿Qué garantías hay de que, por ejemplo, Pozo Hondo no se desborde?
No hay ninguna garantía. Es decir, Nosotros tenemos una alerta Pilcomayo, ¿verdad? Y la CRI Nacional es la que nos da diariamente los datos, y nosotros por hora sabemos dónde la ría está llegando. Y en el caso del lado paraguayo, en 7 metros para nosotros es muy crítico, ¿verdad?
Seguro.
Y está en 6.40, es decir, tenemos medio metro todavía de juego, pero hay que acordarse que es la primera ría y vienen las rías importantes, que es enero y febrero, más las lluvias locales.
O sea, entonces sí podría afectar Pozo Hondo.
Sí, va a afectar porque se van a quedar algunos aislados por el hecho de una suma de condiciones, ¿verdad? Estas son las primeras rías recién, y vienen una segunda, una tercera, más las lluvias locales, ¿verdad?
O sea, significa entonces, Arthur, que lamentablemente el río, así como es, no es el río Paraguay, no es el río Paraná, que tiene un canal ya definido. Al no tener un canal definido y es errante el río, o sea, anualmente uno tiene que ir buscando cómo resolver problemas.
Sí, es un, siempre discutimos, o sea, habla de obras en el Pilcomayo, pero realmente sí son, o sea, este año por lo menos recuperamos 20 kilómetros de canal que perdimos de la ría, sí, del año, pero en el fondo es un trabajo de mantenimiento, ¿verdad?
Claro.
Ahora, sí, todos los años hay que mantener el río.
Claro, el lo que sería el cauce, ¿verdad?
Sí, el cauce, sí.
Ahora,
sí,
del lado argentino, ¿no le afecta tanto como afectaba al lado paraguayo?
Sí, le afecta. Ellos, por el diseño de nuestro canal, ellos llevan, vamos a decir, no es el 50%. Nosotros llevamos menos del 50%. Y entonces los problemas son mayores en el lado argentino que en el lado paraguayo.
¿Por qué nosotros no tenemos más del 50%? ¿Cuál es el problema?
Uno, el diseño de nuestro canal, no hay presupuesto. Es decir, para que nosotros podamos recibir el 50%, el canal tiene que tener 50 metros. Y nuestro canal está entre un promedio de 25 metros, ¿verdad? Entonces necesitamos el doble de canales para que esa agua, para poder meter el 50% de agua y de sedimento al lado paraguayo, ¿verdad? Y el problema principal del Pilcomayo es los palos bobos y los sedimentos. Y claro, para que tengan una idea, en el lado paraguayo necesitamos 5.000 hectáreas por año de medio metro de sedimento que hay que depositar en un lado, ¿verdad? Y eso implica problemas con mucha gente, con los productores, con los pobladores, que se sientan perjudicados por eso, ¿verdad?
Ahora, ¿qué se hace con el sedimento al final? ¿Cómo se resuelve eso?
No, y eso históricamente el Chaco se rellenó con los sedimentos que vienen de Bolivia, ¿verdad? Se calcula más o menos que una pulgada por año de la cordillera se derrite y viene con el agua. Por eso la cordillera crece y esas fallas que hay, y esa tierra es la que se rellenó todo el Gran Chaco,
vamos a decir. O sea, eso viene ya de esa tierra que viene, ese sedimento, es de la cordillera ya.
De los Andes, sí. Todos los años, más o menos, 2 centímetros a 3 centímetros, vamos a decir, de tierra saca, y por el problema de la deforestación que hubo ahí, y claro, la cantidad de animales, que hay que decirle que Bolivia tomó medidas y bastante avanzaron con tecnología para que eso no ocurra. Es decir, son soluciones que a la larga se va a tener que tomar más en serio, ¿verdad?
Claro. Ahora, ese sedimento, ¿a dónde se deposita?
En cualquier lugar. Donde se tranca, ahí se deposita. Y ahí hay problemas.
Ah, y hay problemas también con los estancieros, eso.
Claro, que nadie quiere que su casa quede un metro bajo agua, bajo tierra, o el corral, o su pastura,
claro,
o su alambrado.
Claro, claro.
Esos son los problemas que tenemos con mucha gente, ¿verdad?
Ahora, esos palos bobos, ¿dónde se depositan? ¿Qué se hace con ellos? ¿Hace leña?
No sirve para nada el palo bobo, no se quema luego.
Ah, no se quema.
No se quema. Se usa en construcciones, los criollos de la zona usan como para construcciones, ¿verdad? Tiene un cierto uso, pero es como la, yo le veo como el chiri que crece muy rápido.
Claro. Ahora, pero ¿qué se hace con ellos? ¿Se descompone por el con el tiempo o...?
Con el tiempo se descompone, con el tiempo se descompone, sí.
Pero se quedan en el... ¿Se retiran y se dejan a los costados? ¿Cómo se hace?
Sí, sí, se saca al costado y después se pudre. Porque es una madera blanca y enseguida se tritura.
No sirve para nada, entonces.
Sí, él cuando es chiqui... viste que la naturaleza no quiere que haya tierra pelada, vamos a decir. Y el sedimento no... se deposita laminarmente, así, por lámina,
sí.
Y hace que no tiene estructura el suelo. Entonces sale el palo bobo que con sus raíces rompe esa estructura. Entonces, después viene el pasto y ahí se vuelve tierra ganadera y agrícola, ¿verdad? Entonces, la naturaleza es sabia y entonces por eso está el palo bobo, por algo está el palo bobo ahí, ¿verdad?
Claro. Esos sedimentos... ¿No trae especies de la cordillera, digamos, y a depositarse como para que crezca en el Chaco nuevos árboles, nuevas especies? ¿Eso no ocurre?
Todos los arbustos o los árboles que nos tenemos aquí en el Paraguay, ahí en Bolivia, en la cuenca alta, pero chiquitito. Es decir, todas las semillas vienen de Bolivia y se distribuyen en el Chaco, ¿verdad? El origen realmente es de ahí. Inclusive hay un pasto amargo que se le llama, que se conoce en Bolivia, ese ya hay aquí en el Paraguay, ¿verdad? Que los animales no comen, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Entonces le crea problema a los estancieros eso?
Sí, hay que convivir con él. El problema, por eso este río tiene una comisión Pilcomayo y sí. No... Y el que va a ocupar el Pico Maya tiene que saber andar con el Pico Maya, tiene que convivir con el Pico Maya, hay que ser muy flexible. No, es difícil que un inversionista se arriesgue porque no se puede hacer proyectos de largo alcance, porque claro. Como usted dice, de repente se muda y se va a otro lado, ¿verdad?
Claro, totalmente. Muy buenos datos, Artur, gracias por el tiempo.
No, a ustedes, que tengan un buen día.
Artur Nienhammer, director de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo.